Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20, bienvenido a Herrera en COPE Más. Aquí estamos para acompañarte en este lunes de Pascua. Estamos Lidia Garrido. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Muy bien.
Está Teresa Fernández Almagro y la que suscribe, Ana Pastor. Yo soy de la vieja usanza, o sea, yo cojo los periódicos por las mañanas y me los leo y luego voy a la última página y digo, a ver qué echan hoy en la tele, por si me pierdo alguna cosa de esas que luego no quiero dejar de participar en los corrillos de estos de los desayunos. Y entonces hoy la gran noticia en cuanto a la televisión se refiere es ese debate a cuatro entre Pablo Casado, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Ellos van a estar en La 1, leo aquí, 22 horas, debate a 4. Es un debate que va a estar moderado por Xavier Fortes. Bueno, pues está bien saber que hoy será el primer día en el que vamos a poder debatir a estos políticos, un debate en el que ofrecerán cada uno de ellos sus programas electorales. No sé, quizá nos den una idea de cosas que a lo mejor desconocemos o ideas que teníamos equivocadas. En fin, una jornada ya electoral plenamente. Y como tal, pues hemos decidido abordar ese tema, pero aquí, en nuestra comunidad, en Madrid. Y Lidia se ha recorrido las calles de Madrid buscando información.
Sí, Ana, así es. Pues como tú muy bien acabas de decir, entramos en la semana decisiva. Porque este próximo domingo 28 de abril se van a celebrar las elecciones generales aquí en nuestro país. Entonces hemos querido preguntar a los ciudadanos, a los madrileños en concreto, un poquito sobre el tema, ¿no? Ver si
bueno,
conocen.
¿Qué saben ellos? ¿Qué información tienen?
¿Ya tienes claro a quién vas a votar, el partido que vas a votar, o aún está un poquito indeciso?
Está un poquito indeciso porque hay que ver las cosas como lo explican cada uno. Ahora que va a ver lo del programa de la gente, los votantes, pues ahí escucharé mejor.
Lo que tengo claro es a quién no voy a votar y solo me queda una alternativa que no me gusta tampoco, pero...
¿Se puede saber cuál es?
Sí, el Pedro Sánchez.
A la izquierda, no sé si al PSOE o a Podemos, pero vamos... A uno u otro seguro.
No tengo claro, porque hay muchas opciones. Realmente creo que a través de los medios de comunicación nos llega una parte muy pequeña de los programas electorales. Nos llega solo los grandes titulares y creo que me debo informar mucho mejor en los programas. Y todavía no he tenido tiempo, pero lo quiero hacer.
Pero Ana, ¿tienen claro quién es el candidato de cada uno de los partidos?
Vamos a ver.
Pues ahora estoy de Rivera, Pablo... No recuerdo muy bien de todos, ¿verdad? No recuerdo todos.
Sí, Albert Rivera, Pablo Sánchez, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y el de Vox que se llama Abascal, pero no me acuerdo el nombre.
Bueno, pues en Podemos Pablo Iglesias, Ciudadanos Albert Rivera, soy Pedro Sánchez, en Vox no quiero ni me quiero acordar de su nombre. Y bueno, y el PP, Pablo Casado.
Pues vamos a aclarar la respuesta, Ana. Pedro Sánchez por el PSOE, Santiago Abascal por Vox, Albert Rivera por Ciudadanos, Pablo Casado por el PP y Pablo Iglesias por Podemos. Y ahora sí, nos vamos a centrar en nuestra comunidad.
¿Qué partidos hay en Madrid?
Está el Partido Popular, el PSOE, el Podemos, creo que es también... ¿Y cuál más? Nada más, creo. No recuerdo yo ahora.
Pues PP, ahora Madrid.
En Madrid está Izquierda Unida, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, Vox, el PP, no sé si me dejó alguno. No sé si Pacma está en Madrid, creo que no. Creo que ya.
Pues antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a esclarecer las dudas a nuestros oyentes, porque tenemos los partidos aquí en nuestra comunidad, que son Vox, PP, PSOE, Más Madrid, Ciudadanos y, por último, Izquierda Unida. Y afinamos un poquito más.
¿Sabría decirme los candidatos a la alcaldía de Madrid?
No, eso no me he metido yo todavía en ese tipo de cosas.
Begoña Villacís por Ciudadanos, Manuela Carmena por Más Madrid, por el Partido Popular no lo sé, por el PSOE no lo sé, no han hecho una gran campaña. Creo que Gabilondo se presentará por el PSOE, como se presentó anteriormente.
Pues solamente sé a Carmena, porque es la que voy a votar, así que no tengo ni idea de ninguno de los demás, la verdad.
Matizamos que por el PP tenemos a José Luis Martínez Almeida, por Ciudadanos Begoña Villacís, por el PSOE Pepu Hernández, por Izquierda Unida Carlos Sánchez Mato, por Vox Rocío Monasterio y por Más Madrid Manuela Carmena. Con tantas citas electorales no tienen claro cuántas veces van a tener que ir a depositar, ¿no?, esa papeleta, y esto es lo que han respondido.
¿Cuántas elecciones se celebran esta primavera?
¿Cuántas elecciones? Dos.
Dos, las autonómicas y las municipales, y las europeas.
¿Tres?
¿Tres?
Pues creo que están las elecciones autonómicas, las elecciones al Parlamento de España y también las elecciones a los ayuntamientos, creo que hay tres.
Pues ya solamente, Ana, nos tenemos que aclarar que el próximo domingo, día 28 de abril, serán las elecciones generales y el día 26 de mayo tendrán lugar las europeas, autonómicas y municipales. Así que apúntenlo bien en vuestro calendario.
Bueno, pues muchas gracias por haber preguntado a los madrileños, a los ciudadanos, que andan todavía un poco perdidos, algunos sí. De ellos.
Pero bueno, aún tienen tiempo para aprenderse bien, pues por ejemplo, quién te va a representar, porque es muy importante conocer el nombre de quién te va a representar.
Claro, como
¿no?
esa chica que dice, yo voy a votar a Carmena, pero hombre, si no sabes quién va por los otros partidos, infórmate un poco, siempre hay que comparar. Claro. A lo mejor hay alguna opción parecida o similar, no sé. Es que de verdad, tenemos una costumbre de dejarnos llevar por casi por los impulsos y por nuestras emociones. A la hora de votar, que no, hay que informarse. Así que, a ver esta noche, a las 10 de la noche, este debate que quizá nos aporte algo. Hombre,
claro,
hay que informarse,
sí. No,
¿verdad?
Siempre, siempre. Aunque sea por curiosidad, siempre.
Hay que tener un poquito de inquietud
sí.
cultural. Gracias, Lidia Garrido,
a
por
siempre.
Este trabajo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 27, aquí en Herrera en COPE más, ha hecho la entrada triunfal una casi negrita, porque no, está dorada, pero claro, al lado del resto del personal, que tenemos un color así un poquito... ¡Ay, asqueroso!
Pero tampoco te pases, tampoco te pases. Lo único que tengo es más vitamina B.
¿Qué tal,
Arantxa
Rodríguez? Veo
que bien.
Veo
Ana.
Que bien, estás
sí.
estupenda, ¿eh?
Sí, tú también estás estupenda. Con ese color, también tienes buen calor, ¿eh?
Pues coloretes que me he pintado.
Tienes coloretillos, iba a decir. Sí. Pues nada, pues muy bien, aquí estamos de vuelta para estar muy pendientes de todo lo que aconteció el fin de semana en la Liga, pero sobre todo de todo lo que nos queda por delante. Porque fíjate, ayer acabó la jornada y quedan 5 jornadas de liga, ¿no? Valga uh-huh. la redundancia, para que acabe el campeonato. Bueno, pues el lunes cuando venga, dentro de una semana habrán quedado 3, porque resulta que esta semana tenemos jornada intersemanal, claro. Y entonces uh-huh. nos pulimos así dos del tirón. Habrá gente que diga, jo, qué pronto se va a acabar, y hay gente que diga, jo, que se acabe ya porque mi equipo no está luchando por lo que yo quería y se me está haciendo largo, ¿no? Que le pasa un poco a los aficionados del Real Madrid y del Atlético de Madrid, que como están en esa fase de la temporada en la que ya prácticamente no tienen, bueno, al Atlético todavía le queda alguna opción de pelear el título al Barcelona, al Real Madrid no le queda ninguna, no están vivos en la Copa, no están vivos en la Champions, pues la verdad que los partidos son un poco insulsos, se pierde la emoción. Y yo creo que el público pues también lo nota, ¿no? Y esos aficionados pues están con menos tensión que, por ejemplo, están los aficionados del Getafe, que están ahí peleando por la cuarta posición y que ayer consiguieron una victoria muy importante ante el Sevilla, porque era su máximo rival antes de empezar la jornada. El Sevilla estaba por delante, pero acabó la jornada y con esa victoria del Getafe por 3-0, pues el Getafe vuelve a recuperarla y se pone delante del Sevilla. Pero es que esta semana tenemos un Getafe-Real Madrid el jueves, que puede dar mucho que hablar y que de aquí hasta que acabe la temporada, pues todas las jornadas van a ser decisivas e importantes, y el Getafe lo que tiene que hacer es sumar esos puntos. Para el Leganés, por ejemplo, que ayer perdió contra el Villarreal, pues también está un poco más de lo mismo con respecto a los aficionados del Atlético y del Real Madrid, porque el Leganés ya ha hecho los deberes, digamos, tiene prácticamente asegurada su permanencia en Primera División, que al final es el objetivo, y la verdad que pues cuando juegas sin ningún objetivo así cercano, pues se te hacen más duros los partidos. El Rayo ya le gustaría estar en la situación del Leganés, porque el Rayo se está jugando todo. El otro día, el sábado, empató contra el Huesca, y eso significa que sus opciones de permanecer en primera pues se redujeron un montón, pero bueno, mientras hay vida y esperanza, y seguirá peleando. Y esta semana tiene otro partido decisivo, en esta ocasión ante el Sevilla, también será el jueves, como el partido del Real Madrid, y eso es más o menos todo lo que tenemos. El Atlético, por si alguien anda muy despistado como yo este fin de semana, ya desconectado tanto, ganó al Eibar por 1-0 en los últimos minutos con gol de Lemar, y el Real Madrid ayer ganó por 3-0 al Athletic Club de Bilbao con 3 goles de Karim Benzema, que marcó su hat-trick y se confirma como el mejor jugador del Real Madrid en lo que va de temporada.
Bueno, pues nada, bienvenida a la rutina,
sí,
Arantxa
también
Rodríguez.
Te digo, sí, te voy a decir también la segunda, que nos ha ido muy mal. El Alcorcón perdió por 1-4 ante el Málaga el Viernes Santo, y el Mallorca ganó al Rayo Majadahonda por 2-0 el Sábado Santo. Así que
pues bien,
aquí ya te contaré esta semana que hay mucha tela que cortar.
Exacto.
Correcto, que además tenemos baloncesto con el Real Madrid en Atenas, intentando ya clasificarse para esa Final Four de Vitoria.
Pues todos pendientes de Tiempo de Juego.
Por supuesto.
Gracias,
Arantxa.
12:31, en Herrera en COPE Más vamos a ver si las aguas vuelven a su cauce, es decir, si las carreteras de la comunidad están o no están bien. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas, pues a esta hora intensidad, sobre todo en los accesos a la capital madrileña. A esta hora destacamos a 4 Valdemoro y Pinto, a 6 en Las Rozas y la 5 en Navalcarnero. Además, en zonas limítrofes, pues también la Nacional 6 en Segovia, en El Espinar, en la provincia de Toledo, la 5 muy intensa en Talavera de la Reina, en Otero, en Santa Olalla, todo en sentido a la Comunidad de Madrid, así que mucha paciencia en todas esas vías.
Bueno, paciencia en esas zonas donde todavía está la gente, pues eso, intentando volver a la rutina como ha intentado hacerlo Arantxa Rodríguez. Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en general bastante bien. Unos niveles de circulación muy bajos, al igual que durante esta mañana, que no hemos tenido hora punta. El tráfico está siendo fluido hasta ahora en las principales calles y vías de la ciudad. En principio solo registramos una circulación algo más intensa en puntos más céntricos, como por ejemplo en la Gran Vía en ambos sentidos.
Bueno, pues claro, no ha habido hora punta porque no ha habido colegios, y no ha habido colegios y no ha habido autobuses ni papás y mamás llevando a los niños al cole. Siempre se nota, es un desahogo para las carreteras. Gracias a todos y paciencia en este día de vuelta.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Esa carretera infinita dice...
¡Radio a todo volumen!
Maniobrar dice...
Sensor de aparcamiento.
Yo digo, Arona. Hazte con el nuevo SEAT Arona Edition, ahora más equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, front assist, radio con pantalla táctil y sensor de aparcamiento por 13.990 euros.
Descúbrelo en SEAT Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Mira que lo digo a veces, ¿eh? Hay una Óptica Roma muy cerca de ti. Y tú a lo mejor dices, ¿qué va, hombre, aquí en Pinar de Chamartín va a haber una Óptica Roma? Vamos, calle Caleruega 39. Así te lo digo. Óptica Roma, para que tú también tengas derecho a tener tu visión perfecta, en las mejores manos, con la mejor tecnología, con la atención más personal y, como siempre, con las ofertas especiales de Óptica Roma. Confía tu visión en los auténticos profesionales. Y ahora, más cerca de ti, calle Caleruega 39, en Pinar de Chamartín, para que veas. Y si no, ópticaroma.com. Entérate de todo ahí. Óptica Roma. Mi visión en buenas manos.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Porque quiero verte, que has despertado mis maneras más valientes, que has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar la vida diferente, es que quiero verte, quiero beber. Te
12:35, te comentaba que, bueno, pues esta mañana he hecho el repaso habitual matinal de la prensa escrita, que a mí me gusta cuando llego aquí a la emisora, expandir así todos los periódicos y ver la portada, la contraportada y, bueno, ahondar en los temas, sobre todo de Madrid, pero luego también hay que repasar un poco la información en general. Y he encontrado precisamente un artículo titulado Cuidar además de curar. Es en el diario El País y en él analizan el nivel de humanización de la sanidad española a través de varios hospitales. Tenemos un nivel científico y tecnológico que parece ser que no está en equivalencia con el trato humano. Incluso aparece en este artículo el testimonio de un traumatólogo que sufrió un cáncer de próstata y que entonces pasó de ser un médico a ser un enfermo. Y él mismo reconoce que echó en falta en esos momentos que le tocaran y le miraran a la cara.
Quiero perderme y seré mañana y despertar. Tengo en mis ojos tu verdad, que eso me hace tan fuerte.
Y me ha llamado la atención ese artículo precisamente en el día en el que recibimos a Ana Dávila, que es directora general de humanización en la asistencia sanitaria aquí en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Parece ser que hay una corriente que está empeñada ahora, y eso está muy bien, en darle forma concreta a esto de la humanización en los hospitales.
Sí, efectivamente, hay una corriente, pues un poco porque al final todos hemos pasado por la experiencia de ser paciente y nos hemos dado cuenta que, bueno, que el sistema requería una cultura, un cambio de conciencia en el trato al paciente. Y bueno, pues en ese sentido, desde la Comunidad de Madrid llevamos ya unos cuantos años trabajando en este cambio de cultura y de conciencia. Y bueno, pues la verdad es que muy orgullosos de los resultados.
¿Quién abrió la veda?
Bueno, hace muchos años ya se empezó a hablar de humanización. El primer plan de humanización es del Ministerio de Sanidad del año 84. Entonces, pues bueno, se ha abierto la veda desde hace muchos años, pero es verdad que ha sido la Comunidad de Madrid quien en concreto ha establecido la primera estrategia del primer plan de humanización de la asistencia sanitaria en España. Ya hay más comunidades autónomas trabajando en ello, pero bueno, tengo que decir que hemos abierto la veda en Madrid.
Y me gustaría repasar contigo, Ana, esos avances y cómo se concretan esos planes o ese plan general de humanización en los hospitales de Madrid.
Bueno, se concretan escuchando mucho primero, escuchando mucho a las asociaciones, a los pacientes y a los profesionales, escuchando cuáles son sus necesidades en los diferentes servicios y pasando por lo que llamamos la ruta del paciente. No es lo mismo un paciente que ingresa que tiene un ictus que un paciente que tiene un proceso oncológico que es más largo. Entonces, bueno, pues escuchando mucho vamos estableciendo actuaciones concretas en diferentes líneas de trabajo. Nuestro plan tiene 10 líneas de trabajo, bueno, pues que se concreten por ejemplo, en la atención en salud mental, en el paciente oncológico, en el paciente en unidades de cuidados intensivos, en diferentes líneas de trabajo que abordan, pues eso, cuál es la característica fundamental del paciente en cada proceso.
¿Y esto se hace por centros hospitalarios concretos? ¿Se ofrecen para que se trabajen en cada uno de ellos? ¿Cómo es la gestión?
Nosotros tenemos todas las actuaciones de humanización están adaptadas a nuestros tres niveles asistenciales: hospitales, atención primaria, que son los centros de salud, y el SUMA 112, que también tiene su propia estrategia de humanización. En cuanto a los hospitales, pues nos adaptamos al tipo de hospital que es para proponerle las actuaciones que tiene que desarrollar cada año. Hay hospitales de media estancia que no tienen cuidados intensivos o no tienen quirófanos, entonces tienen otras actuaciones que no incluyen las de cuidados intensivos, quirófanos o que no tienen pediatría, pero sí que a lo mejor tienen más actuaciones desarrolladas conforme a un proceso de rehabilitación, por ejemplo, en daño cerebral.
Por ejemplo, es verdad que hace años que ya hemos podido ver en los hospitales como, por ejemplo, La Paz, esos dibujos que se hacen en las salas infantiles, donde atienden a los niños, que es verdad que algo les relaja en vez de una pared blanca o una pared azul o verde. Bueno, pues esos pequeños detalles que ahora han ido dándose forma en otros ejemplos más numerosos. Pero, por ejemplo, en el tema de la UCI, ¿cada hospital tiene alguna idea en concreto? ¿O vosotros lanzáis las ideas y cada uno coge la que les es factible poner en marcha?
Bueno, pues como hemos dicho, lo primero que hemos hecho también ha sido escuchar a los profesionales. Nosotros tenemos una serie de actuaciones concretas a implantar en beneficio de los pacientes. Es verdad que algunas de las UCIs ya las tenían, ya trabajaban en ello, ¿no? Porque claro, ellos son los que primero conocen el trabajo que se necesita hacer. Y luego hay infraestructuras que, bueno, que es más fácil adaptar a las necesidades del paciente, por ejemplo, en hospitales que son más nuevos o de más novedades en la construcción. Por ejemplo, el adaptar una sala a familiares que se encuentran en una situación pues de final de la vida o para darles determinadas noticias, sobre todo malas noticias, pues seguramente ha sido más fácil en algunos hospitales que en otros. Pero la línea la marcamos desde la Dirección General de Humanización porque hemos recogido todos los agentes implicados.
¿Y cómo ha mejorado en ese sentido, por ejemplo, la UCI? Vamos a concretar.
Bueno, pues yo creo que bastante. Yo creo que hemos cambiado. Además, nos hemos implicado, todos los profesionales, fundamentalmente nos hemos implicado en estas áreas más críticas. Entonces, pues hemos mejorado las habilidades de comunicación de los profesionales. Hemos hecho UCIs de puertas abiertas. Antes de entrar en la UCI era prácticamente imposible, ¿no? Y entonces cada vez nuestros hospitales están más adaptados a estas necesidades. Hemos adaptado los procesos también, favoreciendo pues el contacto de la familia y de los pacientes con los profesionales. Antes también se daba la información como muy puntual y el paciente y la familia necesita más información sobre su estado de salud y sobre cuál es el futuro o el desarrollo que va a sufrir la enfermedad. Y también hemos adaptado las UCIs a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades. Por ejemplo, ahora se puede seguir el proceso educativo de los niños que están en la las UCIs, pueden tener acceso a determinados, los adolescentes piden mucho tablets y poder tener relación a sus redes sociales. Eso es muy importante para ellos, para poder seguir en comunicación con sus amigos. Y bueno, pues también hemos fomentado el uso de nuevas tecnologías en favorecer la comunicación de los pacientes, porque hay algunos que no pueden comunicarse fácilmente. También hemos establecido protocolos para para ir evaluando progresivamente cuáles son las necesidades de confort del paciente, si tiene sed, si tiene hambre, si tiene frío, y también de los familiares, que es muy importante hacerles partícipes del cuidado. Sabemos y somos conscientes y lo hemos escuchado, por ejemplo, de padres en UCIs neonatales, que quieren empezar a cuidar a sus hijos, aunque estén en unas situaciones muy críticas, y estamos empezando a hacerles partícipes de esos cuidados.
Eso está muy bien, tener en la mente las opiniones, las necesidades de primera mano, es decir, de los mismos pacientes que son los que piden o gritan casi lo que necesitan. Otro sector vulnerable también de los pacientes es el sector de los mayores, de las personas ancianas, a los que siempre hemos reconocido cuando vuelven de un periodo en un hospital mermados, desorientados, y en eso también habéis tenido un avance bastante importante.
Sí, tenemos planes especiales de actuación para pacientes frágiles, ¿no? O mayores. Y bueno, tratamos de institucionalizar lo menos posible, fomentar la telemedicina. Por ejemplo, pacientes que se encuentran en residencias, los médicos que están en la residencia se comuniquen con el especialista desde el hospital para evitar traslados o ingresos innecesarios que sabemos que les desorientan y que, bueno, pues a veces ver un problema de piel ya es posible a través de la telemedicina, evitando el traslado. Y bueno, pues trabajamos mucho y tenemos muchísimo interés en trabajar esas actuaciones concretas en pacientes mayores. Tenemos, por ejemplo, proyectos pioneros que ahora han sido premiados como la UAPI, que es una unidad de ingreso breve, lo más breve posible, en urgencias para pacientes institucionalizados en el Hospital Puerta de Hierro, que trata fundamentalmente de estar ingresados y atendidos, pero intentando favorecer un cuidado que no se produzca un delirium. Intentamos hacer proyectos concretos de pacientes, por ejemplo, también ahora recuerdo el Hospital Rey Juan Carlos, que tienen una trayectoria muy específica que les hacen los pacientes participar en su cuidado, dar X pasos al día. Es muy importante la actividad en las personas mayores y además, como dicen los geriatras, nunca es tarde para hacer estas actividades, y que tengan relojes, que tengan comunicación con el exterior, también es muy importante para favorecer la actividad cognitiva en los mayores.
Y también me encantó, hablamos de ese tema, no sé, hace algunas semanas, pero no recuerdo ahora en el hospital en el que era, nos mencionaban el hecho de que les dejaban dormir más tranquilamente y no les despertaban a horas intempestivas para darles la medicación. Intentaban adecuarlo para que siguieran su descanso y no se desorientaran. También procuran en los hospitales en general, en este plan de humanización, en los controles no hacer tanto ruido por las noches. En fin, simplemente yo creo que son medidas que son asequibles económicamente, que no son desproporcionadas y que lo que hacen luego revierte en el propio sistema sanitario, porque, Ana, si conseguimos que los pacientes estén menos tiempos ingresados, estén menos días ingresados, si conseguimos que no estén tan agobiados con tanta ansiedad ante una posible operación, una intervención quirúrgica o un tratamiento de quimioterapia, vamos a conseguir que todo vaya más rápido, que el tratamiento incluso vaya mejor en los pacientes. Son buenas ideas. También leía que en algún techo de la UCI habían pintado un jardín para que no se hiciera tan denso, ¿no? El hecho de estar horas y horas mirando hacia arriba y a la nada, ¿no? En fin, sí. Buenas ideas que se aplican, que revierten en los pacientes, que revierten en los profesionales sanitarios y que revierten también en los familiares. Pues muchísimas gracias, Ana Dávila, que es directora general de humanización en la asistencia sanitaria aquí de la Comunidad de Madrid en la Consejería de Sanidad. Gracias. Seguimos pendientes de todos esos avances, que son pequeños pero son grandes avances para los pacientes madrileños. Gracias.
Estupendo. Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
En palabras del Papa Francisco, la dignidad nos la da el trabajo. Por este motivo, es importante seguir caminando juntos y comprometidos por un trabajo digno para todos. En Cáritas Madrid sabemos que el desempleo, la injusticia y la falta de dignidad en el trabajo afectan más a los más vulnerables. Por ellos, comprométete por un trabajo digno para todos. Cáritas Madrid, comprometidos por un trabajo digno.
SEAT Gil Automoción te invita a la Caravana Tarraco el sábado 27 de abril. Un evento para conocer el nuevo SUV 7 plazas, junto a una exposición de coches clásicos, música en directo, food trucks y animación infantil. Estaremos a las 11 en SEAT Rivas, a las 12 en SEAT Torrejón y a las 13 horas en SEAT Alcalá, donde solo por venir te invitamos a tomar algo. SEAT Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
11:49, aquí en Herrera, en COPE Más, viajamos a través del tiempo. Con un amigo nuestro, con Miguel Jiménez, que es gerente de Patrimonio y Trenes Históricos. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Dice Ana Dávila, que era nuestra invitada anterior, la directora general de Humanización de Asistencia Sanitaria. Si no te importa, me quedo al viaje. Y aquí está con nosotros, disfrutando de este viaje en el tiempo y de este viaje a Aranjuez, porque, Miguel, vamos a hablar del Tren de la Fresa.
Sí, sí, de nuevo el Tren de la Fresa. Nos ponemos en vía y, además, continuando lo que nos transmitía antes Ana, como un recurso de humanización. También nosotros queremos transmitir, ojalá fuera una continuación de esa asistencia sanitaria tan humanizada que dais, pues continuar esa terapia a bordo de un tren que rezuma felicidad y buen rollo.
Pues no te digo yo que si a lo mejor hicieres algún tipo de gestión entre ambas fundaciones, entre ambas instituciones, podrían acabar los niños de los hospitales su instancia final en un proceso de tratamiento, de una operación, a lo mejor a bordo de uno de estos trenes.
Sí, sí, de hecho en la historia del ferrocarril hemos tenido historia de trenes dispensarios, trenes que recorrían la red atendiendo a los ferroviarios en sus dependencias y, por ejemplo, en países, en Argentina, hay trenes que van haciendo también atención sanitaria a lo largo de las redes. Con lo cual, bueno, nosotros una atención sanitaria más humanitaria de dar felicidad.
Y sobre todo de ocio, porque uno cuando entra y está a bordo de este tren, se traslada unos siglos antes para ver cómo eran esos primeros viajes a través de los trenes, que no eran para nada como los viajes que hacemos ahora.
No, para nada. Nosotros lo que os estamos invitando es a recrear la experiencia de aquellas personas que a partir de 1851, que fue cuando empezó a circular el tren de la Fresa, pues hacían ese viaje de 50 kilómetros a Aranjuez en unas condiciones mucho más lentas que las de un tren actual. Nosotros vamos a 70 por hora, no podemos ir más rápido.
No nos mareamos, ¿no?
No, ese riesgo descartado. y además en unos vehículos que trasladan las experiencias de aquellos años. Tenemos en nuestros trenes, tenemos coches que ya tienen un siglo prácticamente, son de los años 20, de tercera clase, asientos de madera, que bueno, que para 50 kilómetros y un recorrido de poco más de 50 minutos no se hacen duros. Nos trasladan a un tiempo sin sufrir las incomodidades reales de aquellos viajeros de hace ya siglo y medio prácticamente.
Y para ponernos en situación, acompaña todo esto un equipo de actores que van vestidos como la época.
Bueno, tenemos a bordo del tren unas azafatas que van ataviadas a los años del siglo XIX, que son las que reciben a los viajeros, les informan de la ruta, y también tenemos entre el personal del tren unos voluntarios que van vestidos, van atrezados como los interventores de tiempo atrás, ¿no? Con su gorra, con su guerrera, con botones dorados, como mandaban los cánones de tiempo atrás. Ahora van todos ya de traje mucho
más
modernos.
Está todo informatizado ya, Miguel.
Exactamente.
Ahora ya van con esas maquinitas leyendo los abonos o chequeando quién tiene billete o no. ¿Y antes no era así?
Nosotros llevamos lo que decimos en el argot ferroviario, un obliterador, que es un palabra muy extraño.
¿Un obliterador?
Obliterador, que es lo que todo el mundo dice, el pica.
Ah,
que es
ya.
Una pequeña, la máquina que tiene una especie de tenacilla que lo que hace es valida el ticket. Además, damos un ticket de cartoncillo, como lo que se daban en tiempos, donde te dice el origen, el destino, entregas a la salida. Entonces, un billete que sirve de recuerdo al viajero y que le hace participar en esa liturgia de evocar el viaje tiempo atrás.
Esto es un mensaje a todos los pequeños oyentes que nos están escuchando hoy. Por eso queríamos hablar del Tren de la Fresa con Miguel en un día como hoy, en el que no tienen clase, en que estarán pululando por la casa, haciendo sus deberes o centrándose un poquito porque mañana empiezan el cole. Que tomen nota y apunten en esos cuadernos que tienen, en esas agendas del colegio, que el Tren de la Fresa va a estar hasta mayo todavía.
Hasta junio. Hasta el 30 de junio.
Hasta el 30 de junio ellos pueden viajar en el tiempo, pueden comprobar cómo eran esos billetes y también van a poder probar las fresas, pero fresas madrileñas.
Exactamente, fresas con garantía de origen, con denominación de origen, recogidas cada mañana en la huerta del Tajo. Son tal cual en las que se servían allá en el siglo XIX y que se las servimos a bordo del tren para complemento perfecto de la ruta.
Una vez que se hace el trayecto, ¿se llega a Aranjuez y se hace el camino de vuelta o se para un ratito allí?
No, pues en principio, ¿de dónde partimos? Que partimos de un lugar con un encanto especial, que es el Museo de Ferrocarril de Delicias.
Hombre.
De hecho, hemos recuperado la salida que hacíamos años y ya volvemos a salir del Museo de Ferrocarril, con lo cual ya entrar allí es un primer bombazo de magia, ¿no? Y a partir de ahí embarcamos en el tren, salimos a las 10 de la mañana, hay que estar un rato antes.
Bueno, es una buena hora.
Una buena hora, no hay que hacerse ni mucho madrugón, es justo la hora. Y llegamos a Aranjuez cerca de las 11. Y a partir de ahí se abre un abanico de rutas, cada uno puede optar, visitando por lo que son los espacios emblemáticos de Aranjuez, ya sea el Palacio Real, evidentemente, o los jardines que envuelven a ese Palacio Real, que es un paisaje uh-huh. de la humanidad, que está reconocido, y que todas las rutas que se hagan, y también recorrer el río Tajo, porque tenemos un catamarán que nos hace un recorrido de unos 5 kilómetros río arriba, río abajo, por el Tajo, y me van explicando por lo que hay a un lado y otro de la orilla, porque Aranjuez, al fin y al cabo, es fruto del Tajo, no es otra cuestión, ¿no? Entonces, pues, era parte importante de nuestra ruta ofertar esa experiencia acuática aquí en el interior de Madrid, de la Comunidad de
Hombre,
Madrid.
Hay que recordar que Aranjuez fue uno de los grandes huertos de Madrid y lo sigue siendo.
Exactamente.
Por esa cercanía precisamente a las orillas del Tajo, ahí se encuentran todo tipo de hortalizas, de verduras y estas fresas de Aranjuez.
Exactamente.
Que no son un mito. Ana, ¿tú has probado las fresas de Aranjuez?
Pues no.
Ay, madre mía.
Pues estás invitada a probarlas y a bordo, además. Las fresas y los fresones que ha ido. Y las fresas son más pequeñitas, menos vistosas, pero más suculentas.
Sí, claro.
Son las delicatessen. Y el fresón, que ya dan al juez también, es más vistoso, para las fotos ideal. Pero bueno, no es la fresita de Aranjuez, que esa es una delicatessen.
Pero vamos a ver, Miguel, o sea que podemos, que nos invitáis a fresas en el viaje.
Es una parte, es una de las gracias del recorrido. Y la repartiremos unos cestitos de mimbre que hemos repartido a todos los viajeros. Tendrán su pequeño lote de fresas para poder degustar, tener la experiencia global del
viaje.
Fija,
aprenden los chavales, es que son viajes muy didácticos porque aprenden a centrar, concretamente el Tajo, a centrar Aranjuez. También historia, porque les hablan de cómo era en esos trenes de la antigüedad. Aprenden también de las hortalizas, de las frutas que hay en nuestra comunidad, que quizá a lo mejor piensen que las fresas nacen en los supermercados de Madrid.
No.
Y no, las tenemos también aquí en Madrid, aunque lleguen también de otros invernaderos del sur, etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace meses tenemos las fresas que se caracterizan a Aranjuez.
Exactamente, sí, sí.
Y además, ¿se puede ir en familia esta actividad?
Exactamente. Es una actividad especialmente grata para la familia porque no tienes problemas de atasco, llegas todos juntos en un grupo de asientos. Tenemos además dos tipos de coches, los coches de madera de los años 20 y un coche de los años 50, que es coche de departamento, de esos que había antes los expresos nocturnos, con lo cual ahí también
puede ir una familia junta.
Exactamente, y tomarse ahí el típico bocadillo que se compartía. Pues se puede recrear también esa experiencia del viaje.
¿Y hay la parte de atrás que está al aire libre o no?
Tiene un balconcillo, los coches de madera tienen su balconcillo.
Pero no es recomendable ir
ahí. No es recomendable ir a bordo de ellos, pero ahí están y además se entran los baños por ahí, con lo cual siempre en algún momento entrarás por ellos. O sea, la verdad es que es una experiencia de viaje absolutamente desconocida en los trenes modernos, que son mucho más raudos, limpios, veloces, nadie lo duda y seguros, pero está también seguro. Sí. Pero este te permite vivir la magia. Yo creo que la experiencia de vivir la magia en el viaje es la experiencia global que ofrecemos en el Tren de la Fresa.
Una experiencia global que podemos complementar también pues con esa visita al museo del ferrocarril. ¿Eh?
Exactamente, que lo tenemos abierto de lunes a domingo y donde puedes ver una colección de trenes históricos, maquetas, uniformes, relojes.
Puedes subir a ellos también, asomarte por la ventanilla sin ningún peligro, porque como están allí anclados, pues no hay ningún peligro.
Ningún peligro.
Bueno, pues recuérdanos cómo podemos gestionar este regalo que le vamos a hacer a nuestros hijos si queremos invitarles algún fin de semana a que vayan en el Tren de la Fresa.
Pues mira, en la página, lo más sencillo, hoy en día que estamos todos digitales, en la página de Renfe, en la parte en renfe.com, en la parte de trenes temáticos, hay un acceso al Tren de la Fresa y ahí se pueden comprar los billetes en cero coma. Con un clic lo puedes comprar. Venta telefónica y taquillas de Renfe.
Hay que ver qué chulo es, Miguel, dice en cero coma. En cero coma compras el billete y ya tienes el plan para el fin de semana.
Exactamente.
Pues muchas gracias a Miguel Jiménez, que es gerente de Patrimonio y Trenes Históricos, por hablarnos del Tren de la Fresa, y a Ana Dávila, que creo que se va a apuntar a alguno de esas excursiones.
La esperamos.
A probar las fresas.
Voy a llevar a los niños, sí.
Hombre, claro, es un planazo. Gracias a los dos. Vamos a ver por dónde va la actualidad ahora en los servicios informativos de la cadena COPE. Together.